Bienvenidos, bienvenidas, queridos oyentes, queridos amigos, un programa más a Momentos Compartidos, este espacio que realiza el grupo del Taller de Radio para Padres y un servidor, José Antonio Laboreo, y en el que os queremos simplemente entretener durante los próximos 60 minutos. Yo os pregunto y os lanzo a todos esta pregunta tan original. ¿Qué tienen en común Los Miserables, El Sudor, Torre Bruno, El Caballito de Palo, Miguel Ángel o, por ejemplo, Toledo? Pues que todos ellos y muchos más los tenemos incluidos en este nuestro cajón desastre, así que no os lo podéis perder. Comienza ya Momentos Compartidos.
La Rebotica. Remedios y consejos para el día a día, con Merche y Luzubieta.
Hola, queridos amigos que compartís con nosotros estos ratitos de radio. Hoy en mi sección de la Rebotica os voy a hablar de la transpiración excesiva, lo que es lo mismo que sudor. Primero, pues vamos a conocer qué quiere decir la palabra transpiración. Es una función vital para regular la temperatura corporal. El sudor es producido por las glándulas sudoríparas, que se encuentran en la piel y que están controladas por el sistema nervioso central y las hormonas. No solo el calor, sino también las emociones o un desequilibrio hormonal pueden provocar sudoración. Cuando es excesiva, se concentra en zonas específicas, las manos, los pies, las ingles, las axilas, o puede aparecer en todo el cuerpo. El olor desagradable se produce cuando el sudor entra en contacto con las bacterias que se hallan sobre la piel. Seguro que a más de uno de vosotros os habéis sentido mal o habéis tenido vergüenza cuando sentís que oléis mal. Pero tranquilos, que todos sudamos. Lo que debemos hacer es tener una buena higiene y prestar atención a lo que os voy a recomendar ahora. Os voy a enseñar cómo hacer un desodorante vegetal. Es un desodorante aromático clásico, pero de todas maneras conviene usarlo con prudencia al principio, ya que puede provocar erupciones en algunas pieles sensibles. Debemos mezclar las siguientes plantas a partes iguales: flores de lavanda, mirra, clavo, semillas de cilantro, casia y tomillo, y reducirlas a polvo fino con un mortero. Lo podemos usar poniéndolo en el agua del baño o aplicándolo directamente en las axilas o en los pies. Todas estas plantas las podéis encontrar en cualquier herboristería. Además, según las abuelas, para eliminar el olor corporal persistente, lavaremos las axilas, el pecho y la zona genital dos veces al día con agua, a la que añadiremos un tapón de vinagre de manzana. También utilizar ropa de algodón o de fibras naturales en contacto con la piel, ya que permite una mejor circulación del aire y absorbe la humedad. Y por último, una infusión de salvia tomada regularmente suele reducir también la transpiración excesiva. Pero no quiero terminar este espacio sin dar un pequeño consejo para el mal olor de pies. Consiste en bañarlos en agua tibia, a la que añadiremos 25 gramos de cola de caballo y una cucharada de sal marina, durante 10 o 15 minutos, luego enjuagarlos con agua fría y secarlos. Espero que hayáis tomado buena nota de lo que he dicho y hasta los próximos consejos.
Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez.
Bueno, y ahora que está tan de moda los insultos y pegarse en el fútbol y tal y cual, he preparado una pequeña historia que se titula El coleccionista de insultos.
Thank you.
Cerca de Tokio vivía un gran samurái, ya anciano, que se dedicaba a enseñar el budismo zen a los jóvenes. A pesar de su edad, corría la leyenda de que era capaz de vencer a cualquier adversario. Cierto día, un guerrero conocido por su total falta de escrúpulos pasó por la casa del viejo. Era famoso por utilizar la técnica de la provocación. Esperaba que el adversario hiciera su primer movimiento y, gracias a su inteligencia privilegiada para captar los errores, contraatacaba con velocidad fulminante. El joven impaciente guerrero jamás había perdido una batalla. Conociendo la reputación del viejo samurái, estaba allí para derrotarlo y aumentar aún más su fama. Los estudiantes de Zen que se encontraban presentes se manifestaron contra la idea, pero el anciano aceptó el desafío. Entonces fueron todos a la plaza de la ciudad, donde el joven empezó a provocar al viejo. Arrojó algunas piedras en su dirección, lo escupió en la cara y le gritó todos los insultos conocidos, ofendiendo incluso a sus ancestros. Durante varias horas hizo todo lo posible para sacarlo de sus casillas, pero el viejo permaneció impasible. Al final de la tarde, ya exhausto y humillado, el joven guerrero se retiró de la plaza. Decepcionados por el hecho de que su maestro aceptara tantos insultos y provocaciones, los alumnos le preguntaron: «Maestro, ¿cómo ha podido soportar tanta indignidad? ¿Por qué no usó su espada aún sabiendo que podría perder la lucha, en vez de mostrarse como un cobarde ante todos nosotros?» El viejo samurái repuso: «Si alguien se acerca a ti con un regalo y no lo aceptas, ¿a quién le pertenece el regalo?» «Por supuesto, a quien intentó entregarlo», respondió uno de sus discípulos. «Pues lo mismo vale para la envidia, para la rabia y para los insultos», añadió el maestro. «Cuando no son aceptados, continúan perteneciendo a quien los cargaba consigo». Reflexión. No podemos cambiar la actitud de los demás, pero podemos elegir no entrar en el juego y no caer en la provocación. Bandas sonoras. Espacio de música dedicado al recuerdo de esas grandes partituras del mundo del cine. Con Victoria Acha.
Mis queridos oyentes, estamos en el espacio dedicado a la música de cine, a sus compositores, directores y la buena música. Nos sumergiremos hoy en las notas de una gran película. Soy Victoria Acha y te acompañaré durante estos minutos. Los Miserables, música con aire épico para recordar la Francia de principios del siglo XIX, y la perfila Basil Poledouris, en 1998, para la adaptación llevada al cine de la novela de Víctor Hugo, Los Miserables. El compositor estadounidense separa su partitura en cuatro, quizás para darle un aire clásico que buscaba el director, y también para acompañar a los cuatro actores en los que se divide la historia. Esta que escuchamos es la primera. La segunda se centra en la época en la que los protagonistas viven en Migou, un sonido mucho más intenso. Solo en la tercera encontramos un gran cambio, empezamos a escuchar sonidos mucho más tranquilos y románticos, que provienen del arpa. Sirve para ambientar la relación entre padre e hija, que observaremos en esta gran película. Contrasta bastante con la cuarta parte de nuestra banda sonora que hoy estamos disfrutando de esta estupenda película y de nuevo fuerza y ritmo para acompañar al desenlace final. Basil Poledouris dedica la banda sonora de Los Miserables a Greig McRitchie, orquestador de sus mejores partituras que murió en 1997, un año antes de que se realizara este proyecto. Por desgracia, Poledouris falleció unos años después dejando a sus espaldas sonidos inolvidables como los de Conan el Bárbaro o El Lago Azul.
Recordando el ayer, evocamos nuestra infancia con José Antonio Laboreo.
Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor.
Beca, bunda de camisa está bien, no mañechiu, no duermechiu.
Nuestro invitado del recuerdo de hoy es uno de esos personajes del que uno solo puede decir cosas buenas y que muchos de mi generación guardamos en la memoria junto a los mejores momentos de nuestra infancia. Si los grandes perfumes se esconden en frascos pequeños, esta pequeña persona tenía un gran corazón en el que cabíamos todos los niños. Sí, amigos, hoy recordamos a Torrebruno.
Se ancora così giovane, tu sei guaglione che te mi sembrava va giù col pallone, che voglio di sti lacrime, vatte non mi fare.
Walter Rocco Torrebruno, príncipe de Torrebruno, nació en Roma en 1936, en el seno de una familia aristocrática, aunque desempeñó diferentes trabajos. ¿Quién le iba a decir a él que terminaría siendo ídolo de niños cuando trabajaba como, por ejemplo, de empleado de banca? Fue contratado por la RAI para presentar un programa musical en el año 1957. Poco después, un año más tarde, llegó a nuestro país con la intención de labrarse una carrera como cantante melódico. Ese mismo año, además, participó en el Festival de la Canción del Mediterráneo y año más tarde siguió por ese mundo, por esa trayectoria, en concreto tratando de triunfar. Y de hecho lo hizo en el Festival de San Remo, ganándolo, como os decía, en 1962. Desde ese primer momento comenzó a aparecer también en diferentes programas de televisión española, como por ejemplo Gran Parada o Noche del Sábado.
Mi pobre madre me dio muchos consejos. muchos consejos cómo tratar a la gente y me pronosticó un futuro muy grande. Pero me dijo una cosa muy importante: tener mucho cuidado con los periodistas. Arle, yo, yo, le, yo, yo. Arle, yo, le, yo, yo, le, yo, yo.
Ya en esta primera etapa, Televisión Española lo contrató para presentar programas infantiles, el primero de los cuales fue Concertino en el año 1962, en el que se dedicaba a cantar canciones para los más pequeños. A partir de ese momento se instalaría definitivamente en España. Este showman fue incluso, además, en aquella época, el presentador de la única actuación de los Beatles en nuestro país.
Buenas tardes, amigo, ya nos ves reunidos. Todos hemos venido, solo faltabas tú.
En 1969 actuó en el especial Nochevieja de Televisión Española y entre 1970 y 1971 presentó Hoy también es fiesta. A principios de esa nueva década volvió a trabajar también como actor secundario en varias películas del cine español, por ejemplo en Coqueluche del año 1970, en La casa de los Martínez en el 71 y Las estrellas están verdes en 1973. Tras el programa de ese mismo año de Las super sabias, colaboró como invitado en otros espacios como fueron Tarde para todos y Estudio abierto. Entre 1975 y 1977 saltó definitivamente al estrellato con el programa infantil La Guagua. En el que él interpretaba al jefe Capuleto, el cual esperaba en una estación a que llegase un autobús que iba recorriendo toda España con entretenimiento para los niños. Otros personajes entrañables de aquel programa eran el conductor del autobús, Don Redondón, papel que interpretaba el actor Manuel de la Rosa, y las guapas Fermina, interpretada por Raquel Rojo, y Linda, interpretada por Paula Gardoqui. Su siguiente programa de éxito, dedicado además a los más pequeños, fue El Recreo, entre 1977 y 1978, donde además también volvería a coincidir con Paula Gardoqui, aquí llamada Pauloca, y en el que también participaron, entre otros, el genial mago Juan Tamariz.
¿Quién ha robado la mermelada?
¿Quién será?
¿Quién ha comido mi ensaimada?
¿Quién será?
¿Quién rompió mi escaparate con un tiro de balón? ¿Quién ha puesto pepinillos en el ron? ¿Eh?
¿Quién ha sido detective? No me eché la culpa a mí. Pues entonces yo estaba haciendo pipí.
Otro programa de éxito fue La Locomotora de 1979, donde interpretaba a Rocky Vaporetto. Y estuvo acompañado por Inmaculada Sanz en el papel de Carbonilla. Ya finalizando esa década, entre 1979 y 1980, fue Rocky Chaparro en 003 y medio.
Rocky Chaparro, Rocky Chaparro, en sus pesquisas pone mucha fantasía.
Después de actuar en los programas musicales y de variedades como fueron Aplauso o 300 millones, programas de gran éxito en aquella época, en 1981 protagonizó la película infantil Rocky Carambola.
¡Hey, mi cepillo! Coco, ¿cuántas veces te tengo que decir que no te laves los dientes con mi cepillo y no te comas mi pasta de dientes?
Un film hecho a su medida, en el que daba vida a un singular artista de circo e interpretó varios números musicales.
Tengo que soñar despierto y huir de la realidad. Que algún día será cierto alcanzar celebridad.
Rocky Carambola,
Carambola,
era del trapecio,
Carambola,
Rocky Carambola,
Carambola,
sensacional.
En 1981 fue el presentador de Sabadabadá, un espacio emitido los sábados por la mañana y que después, en su segunda etapa, pasó a los jueves, así que también tuvo que cambiar de nombre y pasó a llamarse Daba Daba Da. En este espacio, pues él participaba como presentador de varios concursos, contaba chistes, presentaba los números musicales que protagonizaban los más pequeños e interpretaba canciones que fueron auténticos éxitos como los famosos Tigres y Leones, Don Pelanas, Fortunato o Muchas Felicidades. Además, tiene que contar que entre el equipo de presentadores y colaboradores a lo largo de los 4 años que duró este programa, pues figuraron ni más ni menos que Mayra Gómez-Kemp, que precisamente tuvo que abandonar su labor por presentar un 2-3 en el año 1982. También estaba la malograda Sonia Martínez, Rosa María Otero, Yolanda Cabello, Mercedes Rodríguez de la Fuente, que se encargaba, como no, de la sección de animales, y el actor José Cravías, que prestaba su voz a Horacio Pinchadiscos.
A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Hola! ¿Sabes quién soy? No hay posible competencia. Sin duda soy el mejor. Soy Horacio Pinchadiscos, de los DJs campeones.
También, bueno, recordamos a José Ramón Sánchez, que era el dibujante, bueno, responsable de la sección de dibujo. Por esa misma época, aprovechando además su enorme popularidad, pues grabó varios discos con sus temas infantiles más populares, muchos de ellos, por cierto, los componía él mismo, y realizó además diversas giras por todo nuestro país. Incluso en el año 85 presentó junto a Teresa Rabal un programa llamado Mazapán. A principio de los 90 siguió su faceta de actor, trabajando como secundario en varias películas como fueron Orquesta Club Virginia en el 92, de Manuel Iborra, Todos a la cárcel un año más tarde, de Luis García Berlanga, y Los peores años de nuestra vida, en 1994, de Emiliano Martínez Lázaro. Entre los niños que crecieron en los 70 y los 80, será recordado como un personaje extremadamente popular, autor, como decía, de himnos para nosotros, como aquel famoso Tigres y Leones.
¡Música, maestro!
Tigres, leones, todos quieren ser los campeones.
En 1990, Torre Bruno se retiró del mundo del espectáculo, aunque aún tendría tiempo de hacer un último programa, esta vez en Radio Televisión Española en Canarias, que llevaría precisamente el nombre del show canario de Torre Bruno. La muerte le alcanzó el 12 de junio de 1998, en Madrid. Contaba con 62 años, al ser víctima de un ataque cardíaco. Un pequeño gran hombre que hoy, aquí, hemos recordado para ti. Torre Bruno.
Yo soy un payasito pequeño y tan bonito, ni flaco ni gordito, por eso soy feliz. Me llamo Torre Bruno, más guapo que ninguno, payaso número uno, 1,61 m. Zapun, zapun, zapan.
Zapun, zapun, zapan.
Zapun, zapun, zapan.
Zapun, zapun, zapan.
Zapun, zapun, zapan. Ah, 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 ah. Hola,
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 la 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 u. Si alguien me pregunta si sé cantar muy bien, yo siempre le contesto que sé bailar también. Yo hago pantomima, parodia y acrobacia, y alguna vez de veras yo tengo mucha gracia. Zapun, zapun, zapan.
Zapun, zapun, zapan.
Zapun, zapun, zapan. Yo soy un payasito pequeño y tan bonito, mi tacón y gordito, por eso soy feliz. Me llamo Torre Bruno, más feo que ninguno, payaso número cero y mido menos cero. Zapun, zapun, zapan.
Zapun, zapun, zapan.
Zapun, zapun, zapan.
Descubriendo rincones. Vamos a conocer esos lugares que tenemos cerca o no tan cerca y que nos pueden sorprender, con Ana Contreras.
Hola de nuevo a todos nuestros oyentes que un día más habéis decidido acompañarnos. Soy Ana y os propongo conocer uno de nuestros rincones más hermosos, que seguro no os va a defraudar, en esta ocasión por las tierras de Toledo, el conjunto medieval de Melque y las barrancas de Burujón. La ruta propuesta en esta ocasión repasa algunos de los parajes más olvidados de nuestra geografía y que en su momento constituyeron lugares de una importancia primordial. Cuando sobrepasamos la ciudad de Toledo en dirección a la Puebla de Montalbán, nos invade una extraña sensación de dirigirnos a ninguna parte, sin referencias concretas de una localidad o de un enclave que aparentemente pueda resultarnos verdaderamente atractivo. Esta sensación se incrementa al llegar a la Puebla y tomar el desvío que nos conducirá rumbo a Mensalvas, kilómetros y kilómetros de la soledad más absoluta por los páramos y montes de Toledo. Según vamos bajando el cauce del Tajo, sin apenas presencia humana en forma de fincas de ganado o cultivos, esta sensación desaparece ante el avistamiento de nuestro primer objetivo, el castillo de los monjes blancos. Nuestra ruta comienza a unos 15 kilómetros de la Puebla, en un alto de la carretera, cuando aparece a mano derecha, encaramado en un barranco, la silueta del castillo de San Martín de Montalbán. Para llegar hasta él, tenemos que obviar el cartel que hemos visto en la carretera y seguir unos 300 metros más, desde donde parte una pista de tierra a mano derecha. En este punto es recomendable dejar el coche y emprender nuestro camino a pie por dicha pista. El castillo no aparece ahora ante nuestra mirada y así seguirá durante el comienzo de nuestra andadura hasta la fortificación, un paseo de unos 2 kilómetros. Las indicaciones no existen y basta mencionar que, continuando la sinuosa pista, terminaremos por desembocar en la finca que rodea el castillo. A unos 200 metros observamos una pequeña casa donde viven los guardas del castillo, que no se puede visitar durante unos meses al año a causa de la necesidad de proteger la vegetación mediterránea que lo rodea. enclave donde viven especies amenazadas. Fuera de esta época de cría, el castillo permite su visita, aunque es más recomendable acercarse los sábados por la mañana, cuando podemos contar con los consejos del guía local que lo enseña. La fortaleza resulta impresionante, especialmente en su vertiente norte y oeste, aunque su estado es ruinoso. Los arcos de entrada tienen una altura descomunal, unos arcos ojivales que se elevan decenas de metros sobre nuestras cabezas. El castillo tiene un perímetro de 700 metros y en su forma actual fue construido por los templarios. Tras arrebatar a los árabes el enclave durante la Reconquista, el rey Alfonso VII de Castilla. Nos encontramos probablemente ante la más importante fortaleza del temple castellano, Camino de Andalucía. Una vez en su interior, a través de la entrada este, nos encontramos con un auténtico laberinto de pasadizos, recodos y niveles que recuerdan el característico triple recinto que adoptaron los monjes templarios en muchas de sus construcciones. Dos de las torres tienen formas pentagonales, forma geométrica vinculada al sello de Salomón o pentagrama estrellado que tiene al 5 como protagonista. Merece la pena destacar en este punto la curiosa leyenda que recoge el investigador Juan García Atienza, según la cual el castillo acogió los amores de Mainete con la princesa Galiana, la hija del conde Galofre de Toledo, y que revela los buenos contactos que pudieron existir entre la orden templaria y los musulmanes chiitas. En su interior hay que destacar también el formidable patio de armas desde el que se obtiene una panorámica general del conjunto y varios aljibes o cisternas para el almacenamiento del agua, lo que serviría para aguantar grandes asedios. Uno de los misterios más interesantes que cierran sus piedras son las marcas de cantería que podemos encontrar en muchos sillares. Tradicionalmente podemos ver algunas de estas marcas en edificios religiosos y resulta sorprendente ver la acumulación que presentan algunos muros de este castillo. Incluso uno de ellos acoge la estrella de David. Hacia el norte podemos asomarnos, siempre con cuidado, para contemplar el barranco del río Torcón, un valle lleno de vegetación mediterránea autóctona que esconde una variada fauna, con población permanente de águila perdiguera, buitre leonado y búho real, entre otras especies. Desde alguna de las torres del lado sur o del este podemos intuir la majestuosidad del castillo en su época de esplendor y también lamentar la falta de inversiones del Estado en recuperar una de las señas de identidad de los siglos XII y XIII más importantes de la provincia de Toledo. Las aspilleras y almenas de algunas torres han desaparecido y algunas torres han sido desmochadas por el paso del tiempo y la erosión, pues se sabe que aquí no hubo batallas significativas. Regresamos por el camino que nos ha traído desde el coche y buscamos nuestro próximo destino, la iglesia visigótica de Santa María de Melque. Para llegar hasta ella debemos continuar por la carretera en dirección a San Martín de Montalbán y apenas a 1 kilómetro 2 encontramos una desviación perfectamente señalizada a mano izquierda que nos deposita en la misma explanada del acceso. La presencia de un monumento religioso del siglo VII en una zona tan castigada por el expolio y la transformación de antiguos restos medievales. Junto al templo se ha instalado un moderno centro de interpretación que nos ofrece todo tipo de información y que complementa una visita que hace años estaba bastante descuidada y que adolecía de una serie de facilidades mínimas para el visitante. El templo forma parte de un monasterio que, como otros muchos, debía formar una especie de corona en torno a la capital del antiguo reino visigodo, Toledo. Tras la invasión árabe, en el complejo se efectúan algunas reformas mozárabes y se militarizó con el añadido de una torre en su centro de la que se pueden ver restos. Según nos cuentan los que conocen bien este estilo artístico, la iglesia es uno de los mejores ejemplos del arte visigótico de toda Europa. Tiene planta de cruz griega, es decir, con los brazos del mismo tamaño que la nave central, y llama la atención del visitante por sus arcos de herradura presentes en portadas y ventanas. Abandonamos las soledades de Melque para buscar un buen lugar donde llenar el estómago. En este sentido, es altamente recomendable descender un poco más hacia el sur y acercarse hasta alguna de las localidades de los Montes Toledanos, donde la caza se convierte en el plato de todos los días. La localidad más interesante, tanto desde el punto de vista gastronómico como cultural, es Las Ventas con Peña Aguilera. Su curioso nombre procede de la fusión de dos núcleos de población, y el nombre de la peña se reconoce fácilmente cuando se atisba el inexpugnable castillo que corona la localidad. Hasta llegar al embalse apenas nos separan unos 3 kilómetros de un páramo salpicado de algunos olmos y encinas, con escaso desnivel, que no hace presagiar la presencia de los cortados hasta avistar la orilla del río Tajo. La pista hace algunos giros y cambios de orientación que no deben despistarnos, siguiendo siempre el camino más ancho y transitado, hasta alcanzar las barrancas de Burujón, un paisaje de cavernas erosionadas por el agua que se asoman aún cortado sobre el azul intenso de las aguas. La imagen es de postal y difícilmente imaginable al comenzar nuestro paseo, que permite gozar de diferentes perspectivas de las barrancas. A medio camino de ambos, un sendero desciende hasta una pequeña caseta que hace las veces de observatorio de aves. Al otro lado del embalse crecen algunos matojos de carrizal, ecosistema que acoge una gran variedad de especies, incluyendo gaviotas, reidoras, cormoranes, garzas y patos. En invierno, la presencia de una comunidad migratoria anima el paisaje e invita a traer los prismáticos para observarlas. En este encantador paraje, que parece animarnos a retirarnos del mundanal ruido, como si de los desiertos de Galilea se tratara, ponemos el broche de oro a esta ruta sorprendente. Espero que os animéis a conocerla y que la disfrutéis. Un saludo y hasta el próximo recorrido. Ciencia Alucinante, una sección que presenta Diego García.
Hola, queridos oyentes. Hoy en Ciencia Alucinante descubriremos qué tienen en común una nube y un refresco. Los dos refrescan en un día caluroso, aunque también podemos hablar de ellos en términos meteorológicos. Cuando sacas un refresco del frigorífico, fuera de la botella se forman gotitas. Esto se debe a la presencia de humedad en el aire que condensa, cambia de vapor a líquido. Cuando el aire próximo a la botella se enfría en la atmósfera, las gotas de agua también se forman como resultado de un descenso de temperatura. Si te fijas, al abrir la botella observarás una especie de nubecilla en el cuello. El interior del recipiente se halla bajo una gran presión antes de abrirlo. En realidad, el líquido se embotelló a tres veces la presión de ambiente, es decir, mayor que la de un neumático de automóvil. Una vez abierta, la presión en el cuello de la botella cae en picado hasta igualarse con la presión del ambiente, provocando un rápido descenso de la temperatura alrededor de 40 grados centígrados. El vapor de agua en el cuello se condensa en forma de nube. Y esto es lo que hemos aprendido hoy en Ciencia Alucinante. Hasta la próxima semana.
Preguntas y respuestas. Un espacio curioso, útil o inútil, pero sobre todo, un espacio para aprender, con la compañía de Victoria Hacha.
Hola, hola, queridos oyentes. En nuestra sección de hoy vamos a conocer algo más de los comienzos de la fotografía y el vídeo. Y haremos algunas preguntas muy curiosas con respuestas que seguro que nos enseñarán muchas cosas. Soy Victoria Hacha y esto comienza ya mismo. Antes que aparecieran las cámaras fotográficas, el hombre solamente podía registrar imágenes dibujándolas o pintándolas. La fotografía se inventó a comienzos del siglo XIX. Al principio, se trataba de un lento proceso y todas las instantáneas eran en blanco y negro. Hoy, en cambio, con las videocámaras se pueden grabar todo aquello que se está viendo a través del objetivo. Y ahora nos hacemos la pregunta: ¿quién fue el primero que dijo «sonría, por favor»? El francés Joseph Niesse hizo la primera fotografía alrededor del año 1827. El revelado de una sola de estas instantáneas era una fina lámina de metal, llevaba aproximadamente 8 horas. A finales de este siglo, hacer una foto era un proceso tan lento que la persona que posaba necesitaba un apoyo en la espalda para mantenerse inmóvil. Las primeras películas fueron mudas, por lo que los actores debían dominar la mímica. El sonido llegó a la pantalla para aclarar la acción, mientras que un pianista interpretaba música divertida para animar la película. Y ahora nos hacemos la pregunta: ¿quién rodó la primera película? El americano Thomas Edison fue el primero en grabar imágenes en movimiento, pero los hermanos franceses Auguste y Louis Lumière fueron los primeros en proyectar en público una película en movimiento. Los Lumière rodaron 10 películas en 1895 y fabricaron un proyector para exhibirlas públicamente en pantallas de clubs y cafés de París. ¿Y si teníamos que ver estas películas, dónde lo hacíamos? Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿quién inventó la televisión? El inventor escocés John Lloyd Baird fue el primero en construir una televisión en 1926. Hizo una original máquina con una vieja caja, agujas de tricotar, un molde para tartas y el faro de una bicicleta. El primer rostro que apareció en televisión fue la imagen borrosa de un chico de 15 años, William Tyton. La cámara de Baird disponía de un escáner mecánico con un disco giratorio. Este se sustituyó muy pronto por un escáner electrónico que desarrolló Vladimir Zegorit en 1923. Y hasta aquí nuestras preguntas y respuestas. Esto es lo que hemos aprendido hoy sobre la fotografía y la televisión. Hasta la próxima, queridos oyentes.
La canción más dulce, la que llega al alma.
La Gramola, vinilo, cassette, música con esencia, con José Antonio Laboreo.
Cuéntame cómo te ha ido.
A finales de los años 50 nacía un trío musical que todavía sigue vigente. ¿Su nombre? Los Tres Sudamericanos.
Me lo dijo Pérez.
¿Qué te dijo Pérez?
Que estuvo en Mallorca.
¿Qué te dijo Pérez?
Y vino encantado de todas las cosas que vio por allí.
Este trío estaba formado por Alma María, Castro Darío y Johnny Torales en sus orígenes. Este último había sido enviado, por cierto, de niño con su familia a Buenos Aires para que cursara allí sus estudios. Comenzó su carrera musical y regresó luego a Asunción, donde grabó como solista un par de álbumes. Habitualmente cantaba temas paraguayos en guaraní y castellano, y también hacía versiones en inglés de temas popularizados por Frank Sinatra o Bing Crosby. Por su parte, Castro Darío se destacó desde niño como intérprete de armónica y luego se volcó también en la guitarra. Y ella, la voz femenina, Alba María, era una quinceañera estudiante de magisterio conocida por Darío, que solía tocar el piano y cantar en fiestas familiares. Se juntaron para formar el grupo Los Tres Sudamericanos y grabar con Columbia su primer trabajo. Un álbum que tuvo gran éxito en Argentina, aunque en Paraguay recibió algunas críticas porque los temas tradicionales que cantaban paraguayos eran interpretados con arreglos modernos. Como curiosidad os contaré que Alma y Johnny debieron contraer matrimonio para poder viajar y hacer diferentes galas, ya que ella por aquel entonces era menor de edad. En la década de los 60 viajaron hasta nuestro país, donde adquirieron gran popularidad y donde se instalaron en el año 1965, recorriendo posteriormente el mundo con sus canciones y obteniendo muchos éxitos. En el año 84, Castro Darío decide regresar a su Paraguay natal y deja el grupo, así que se incorpora a este Daniel Barrera. Y desde el año 1990 hasta la actualidad, completa el grupo el músico Diony Velázquez. Nosotros queremos recordar esos tres sudamericanos originales y por eso os voy a poner ahora mismo uno de sus grandes éxitos, el tema Guantanamera.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi verso es de un verde claro
y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es ciervo herido que busca en el monte amparo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Soy un hombre, verás, de la tierra de las palmeras, y antes de morirme, quiero compartir estos poemas de mi alma. Yo vengo de todas partes, y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, monte soy, y con los pobres de la tierra, hacia mi destino voy.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Anécdotas de la historia, a personajes históricos les ocurrió y ahora sabemos por qué. Nos lo cuenta Ana Contreras.
Hola de nuevo a todos los oyentes. Soy Ana y en esta ocasión os traigo una anécdota sobre la pintura y la iglesia. Se titula La venganza del pintor. Hacia 1530, Paulo III encargó a Miguel Ángel las pinturas o frescos del juicio final de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Como el artista pintó desnudos gran parte de los santos, algunos mostraron su desagrado. El pontífice comunicó al autor lo que pasaba, a lo que el pintor dijo: «Santidad, que los santos no tienen sastre». Y contestó Paulo III, hombre con sentido del humor: «Pues habrá que correr un tupido velo». Y mandó pintar una cinta de gasa blanca para cubrir el problema. Miguel Ángel supo que la culpa era del cardenal Biagio de Cesana y se vengó pintando en el infierno con enormes orejas de burro, narizota descomunal y una serpiente enroscada. Se asustó el cardenal al verse en el infierno y pidió al Papa que hiciera algo. Paulo III, que era algo guasón, preguntó: «¿Dónde os ha enviado Miguel Ángel, mi buen cardenal?». Y este contestó: «Al mismísimo infierno». «Si os hubiera enviado al purgatorio», replicó el Papa, «podría hacer algo, porque hasta allí llega mi poder. Pero en el infierno es imposible, de allí no puede salir, hijo mío». Y allí sigue, al menos en la pintura.
Libros imprescindibles. Lecturas que no te puedes perder con Merche Iruzubieta.
Queridos oyentes, en este rinconcito en el que tenemos un encuentro con la literatura, os voy a hablar de un libro que leí hace unos años cuando estaba en el colegio. Y que en ese momento, o bien porque era un libro que me obligaron a leer, o bien porque no era la edad adecuada, no supe apreciar lo bueno que era. Hoy, un poco más mayor, he vuelto a leerlo, escogido por nuestro club de lectura Sancho, al cual pertenezco, y me ha parecido un libro magnífico, muy entretenido, porque me he reído con ganas y con el cual he disfrutado, porque he recordado cuando yo era una niña y vivía en el pueblo. Supongo que a muchos de los lectores que lo hayan leído les habrá traído a su memoria esos años en que eres pequeño e inocente y haces las cosas sin maldad, simplemente para disfrutar y pasarlo bien con tus amigos, como en el caso de los protagonistas de la novela, Daniel el Mochuelo, Roque el Moñigo y Germán el Tiñoso. Os estaréis preguntando de qué libro se trata. Pues bien, es El Camino, de Miguel Delibes, una obra maestra de la narrativa contemporánea y una de las mejores novelas del autor. Os recomiendo que la leáis. Pasaréis unos buenos ratos recordando vuestra infancia y también identificándoos con los protagonistas y sus pequeñas travesuras. Bueno, y hasta aquí. Un saludo a todos y espero que os guste tanto como a mí.
Friki Canciones, algo más que música, con Diego García.
Hola, queridos oyentes, aquí estamos una semana más en este espacio llamado Friki Canciones. Esta semana cabalgaremos a lomos de un caballito. Un caballito muy especial, de palo, un merengue que nos acerca Josep Fonseca. Una letra muy pegadiza que dice tacatá, 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 y al caballito de palo, y al caballito de palo. Y es que no quiere un carro, ni un carrito, lo que quiere es montarse en el caballito. Esta letra, junto a una música muy pegadiza, es la que nos hace bailar. Se puede bailar sobre un palo de escoba que tengamos a mano y sin duda bailaremos hasta que el cuerpo o el palo aguanten. Aquí os dejo a Josep Fonseca y su caballito de palo. ¡Feliz semana y a disfrutarlo!
¡Se soltaron los caballos! Carro.
quiero es montarme en el caballito.
Sabiduría popular. Sección de expresiones que nacen de la gente corriente, del habla popular, y es el pueblo el que las mantiene vivas. ¿De dónde vienen? ¿Qué expresan? ¿Cuándo las decimos? En esta sección te lo aclaramos con Sofía Sáez.
Hola, queridos oyentes, soy Sofía y hoy en Sabiduría Popular quiero explicaros de dónde viene la expresión armarse la marimorena. Armarse la marimorena es tan de la gente que incluso está incluida en un villancico. Que sí, en un villancico. Que son los villancicos tan del pueblo llano. Ya sabéis, ande la marimorena. Armarse la marimorena. Con esta expresión se da a entender que hay un gran alboroto, muchos gritos y peleas. Se dice que en Madrid había una taberna muy conocida. Los propietarios eran Alonso de Zayas y María la Morena. Tenía la mala costumbre de guardar el mejor vino solo para los clientes poderosos y el resto del público le daban vino peleón. Cierto día los clientes comunes quisieron buen vino, pero María la Morena se lo negó. Se armó entonces tal trifulca que volaron las mesas, las sillas y las bofetadas, hasta que vinieron los guardias. Desde entonces, cuando hay mucho alboroto, se dice que se arma la marimorena. Ya veis, marcar diferencias entre las personas y el vino, guardarse el buen vino para la gente acaudalada, todo junto hace que se arme la marimorena. Bueno, y hasta aquí la expresión de hoy. Gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo a todos y no te rías, que entonces me río yo.
Pues queridos amigos, hasta aquí ha llegado este nuevo programa de Momentos Compartidos. Si os hemos arrancado una sonrisa o simplemente os hemos entretenido durante estos últimos 60 minutos, ya nos damos por satisfechos. Nosotros ya comenzamos a trabajar en el próximo programa para sorprenderos o simplemente para arrancaros, como os decía anteriormente, una sonrisa. Así que os emplazamos a que dentro de una semana volváis a estar aquí para disfrutar con nosotros. Un saludo muy cordial y hasta el próximo programa.